contado que algunos cazadores, para matar un lobo, ellos toman un cuchillo de doble filo y cubren de sangre este cuchillo. Después derriten el hielo y hunden el mango del cuchillo en la nieve hasta que solo sobresale la navaja y ahí lo dejan. Y entonces llega un lobo hambriento, un lobo buscando comida, y el lobo huele la sangre y se acerca al cuchillo y lo empieza a lamer, tratando de comer. Y obviamente, al lamer la navaja, se corta la lengua y empieza a sangrar. Pero el lobo tiene tanto hambre que cree que está alimentándose y sigue bebiendo y bebiendo, chupando su propia sangre de su propia boca hasta que muere. Esto es lo mismo que hace el capitalismo con todos nosotros. Desde el primer momento en que nacemos, si miramos a nuestro alrededor, la gente está infectada con esta especie de enfermedad, donde creen que están logrando algo, algo que les permita sobrevivir. Entonces compran un auto y dicen, los ricos tienen auto, bueno, ¿por qué yo no puedo tener un auto? Y se compran celulares y dicen, bueno, los ricos tienen celular, ¿por qué yo no puedo tener? O se quieren comprar una casa y dicen, los ricos tienen casa, yo también quiero tener eso. Y harían cualquier cosa por lograr tener esas cosas que nos ofrecen los ricos. Y así creen que están obteniendo algún beneficio, algo que los va a alimentar, que les va a permitir vivir mejor. Pero en realidad se están suicidando como el lobo. Y están muriendo lentamente y no se dan ni cuenta. Eso es lo que le pasa a nuestras comunidades, ¿me entienden? Es exactamente lo que pasa en las poblaciones, donde los pobres se matan entre ellos, con cuchillos o balas o con la pasta base. Y en vez de echarle la culpa de todo esto al cazador que puso el maldito cuchillo en el hielo para matar al lobo, en vez de apuntar al verdadero asesino, lo que está pasando es que le echan la culpa al lobo, que lo único que quiere es comer para poder sobrevivir. No se puede culpar a la víctima del crimen, hay que denunciar al opresor. El poder del dinero, ese es el enemigo. Era el enemigo hace 500 años, cuando llegó a América, usurpando tierra y matando gente. Y es el enemigo hoy día, cuando nos mienten diciéndonos que nuestros problemas son nuestra propia culpa y que no tienen nada que ver con la riqueza de unos pocos. Y nos hablan de crecimiento, de progreso, de reactivar la economía. Pero cuando alguien hunde un cuchillo en tu espalda 6 centímetros y después lo saca 3 centímetros, eso no se puede llamar progreso, porque el daño ya está hecho. Los millonarios necesitan que haya pobres, muchos pobres, millones de pobres, para poder seguir siendo millonarios. Son los peces grandes que tienen que comerse a los peces chicos, los peces chicos. Ellos, su egoísmo, su cultura, ellos son nuestro enemigo y nosotros lo reconocemos. Por eso hoy combatimos desde el hip hop, haciendo arte en la calle, con poesía y barricadas, creando organización, creando conciencia, enseñando el amor. Y no nos cansaremos, no nos rendiremos. Queremos un mundo mejor para todos, donde nadie tenga que morir intentando sobrevivir. No descansaremos hasta sacar ese cuchillo del hielo para dirigirlo contra los verdaderos culpables, contra los poderosos que se esconden tras murallas y disfraces, pero que ya no nos engañan. No nos engañan. No nos engañan.
Buenas, 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 buenas noches. Es así, con la voz y el teloneo de los Doors, la voz de Jim Morrison y el teloneo de los Doors, que iniciamos esta emisión de La Fuerza del Lobo es la Manada. Seguimos en nuestro recorrido por el año Revolución 1968 Y seguimos en la lectura del libro Rabiosos y Situacionistas en el Movimiento de las Ocupaciones. A lo largo de estas emisiones hemos estado recuperando esta historia de la lucha callejera, de la lucha en las universidades, en las fábricas, en las oficinas en Francia, y hemos tratado de destacar una de las peculiaridades del mayo en Francia, del mayo de 1968, que fue no solo la agitación entre la juventud, como fue un poco el sello universal o el sello internacional de este año 1968, sino la huelga general que se dio en Francia en esos breves días, esas breves semanas de libertad y de ensayo, de pensar que es posible tener otra sociedad, crear otra sociedad. En esa tesitura vamos a seguir pues con la lectura de este libro interesante, como decíamos, una de las posibles interpretaciones, una de las interpretaciones que se hicieron al calor de los hechos, un libro publicado en el propio Año Revolución, firmado por René Vienet y elaborado por varios miembros de la Internacional Situacionista. Les estamos dando las buenas noches y les estamos convidando a que nos pasen sus testimonios, sus referencias, sus contactos acerca de lo que vivieron en el Año Revolución a través de nuestro correo quehuelga@quehuelga.net y también nuestras vías de comunicación. En este caso solo tenemos por ahora los teléfonos, el 84-214-102, 84-214-102, y también el teléfono con Telegram, WhatsApp, mensajes de texto y mensajes de voz, 5513-1632-16, por ahí por si alguien anda escuchando la Que Huelga Radio. Queremos enviar un saludo por ahí a nuestros compas de la Asamblea de Pedregales, que hoy hicieron un programa especial, como ustedes escucharon, encontrándose con gente de otra delegación que están luchando contra la CFE y sus altos cobros de la energía eléctrica. Estamos por acá recuperando, hablando de estas cuestiones, algunos mensajes del compa Javier que envió para una emisión que fue grabada, pero él estuvo con... estuvo enviando algunos mensajitos ese día, que fue el 19 de abril, y nos dice: felicidades, pendiente del programa con Javier Jaime Uranga, líder del 68, vamos a llamarle este compa, por acá ya tenemos el contacto. Nos cuenta que Tita Avendaño, de quien se habló en esa emisión, fue maestra del CCH Oriente, y que nuestro compa Javier conoció a la Tita y a la Nacha, dos compañeras importantes ahí ya en la leyenda del Consejo Nacional de Huelga, CNH, de el Año Revolución en México. Ya pronto vamos a iniciar con las emisiones del Año Revolución en México. Por lo pronto estamos aún del otro lado del océano hablando de lo que pasa en Francia. Bien, entonces, capítulo 5 del libro Rabiosos y Situacionistas en el Movimiento de las Ocupaciones se titula La Huelga General Salvaje. En Francia es suficiente que uno sea algo para querer serlo todo. Karl Marx en la contribución a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel. Durante la jornada del 17 de mayo, la huelga se extendió a casi toda la industria metalúrgica y química. Después de los de Renault, los obreros de Berlier, Rodiaceta, Rompulin y Snegma decidieron ocupar las fábricas. Varias estaciones estaban en manos de los ferroviarios y quedaban pocos trenes en circulación. Los empleados de correos ocupaban ya los centros de clasificación. El 18 de mayo, la huelga ganó Air France y los transportes de la capital, la RATP. Comenzada por algunas ocupaciones ejemplares en provincia, la huelga se había extendido a la región parisina para afectar al conjunto del país. Desde este momento, incluso los sindicatos ya no podían dudar que esta reacción en cadena llevaría a la huelga general. Espontáneamente iniciado, el movimiento de las ocupaciones se había afirmado desde el principio contra todas las consignas y todo control de los sindicatos. En la dirección de la Régie, una de las fábricas ocupadas, señalaba Le Monde el 18 de mayo, se subraya el carácter salvaje del desencadenamiento del movimiento después de la huelga del 13 de mayo, que se había seguido moderadamente en provincia. Igualmente se estima paradójico que el foco de protesta se sitúe en una empresa donde precisamente sobre el plan social no existían más que conflictos de rutina relativamente sin importancia. La amplitud de la huelga forzó a los sindicatos a una contraofensiva rápida, que iba a demostrar, con una evidencia particularmente brutal, su función natural de guardianes del orden capitalista. La estrategia sindical perseguía un fin principal: destruir la huelga. Para hacer esto, los sindicatos, que tenían una considerable tradición de esquiroles de huelgas salvajes, se ocuparon en reducir este vasto movimiento de huelga general en una serie de huelgas de empresa yuxtapuestas. La CGT, el sindicato mayoritario, se puso a la cabeza de esta contraofensiva. El 17 de mayo, su Consejo Confederal se reunía y declaraba: la acción comenzada por la iniciativa de la CGT, con grandes comillas, y con otras organizaciones sindicales, crea una nueva situación y reviste una importancia excepcional. La huelga se aceptaba así, pero rechazando toda consigna de huelga general. Quizá en un país como el nuestro, donde la huelga general pues es una antigüaya, es algo que hace muchísimo tiempo no se vive, no se entiende bien la diferencia entre estas dos posturas, pero si nos detenemos un momentito a pensarlo, es muy distinto que haya una serie de huelgas, cada una por su lado, a que todas se unifiquen bajo una misma bandera, bajo consignas comunes, y se haga una huelga general que paralice todo un país, toda una gran economía capitalista como era la de Francia en 1968. De ahí la importancia que se le da a este intento de parar la huelga general y convertirla simplemente en huelgas aisladas de diferentes empresas. La huelga se aceptaba así, pero rechazando toda consigna de huelga general. Sin embargo, los obreros votaron en todas partes la huelga ilimitada con ocupación, que ese es otro carácter importante de este movimiento, porque no siempre se ocupan los locales, a veces simplemente se instalan las guardias a las afueras de las fábricas y no se ocupan los locales. En este caso, los trabajadores franceses, las trabajadoras francesas votaron que hubiera huelga, pero también que se ocuparan los locales para también darle más fuerza a su movimiento huelguístico. Para convertirse en los amos de un movimiento que les amenazaba directamente, las organizaciones burocráticas debían primero frenar las iniciativas de los trabajadores y hacer frente a la naciente autonomía del proletariado. Se apoderaron, por tanto, de los comités de huelga, que se convirtieron enseguida en un verdadero poder policíaco encargado de aislar a los obreros en las fábricas y de formular en su nombre sus propias reivindicaciones. Mientras que en las puertas de casi todas las fábricas los piquetes de huelga, siempre a las órdenes de los sindicatos, impedían a los obreros hablar por sí mismos, hablar a los demás y oír hablar a las corrientes más radicales que se manifestaban entonces, las direcciones sindicales se encargaron de reducir el conjunto del movimiento a un programa de reivindicaciones estrictamente profesionales. En alguno de los testimonios que les vamos a leer más adelante, se habla de esa frustración que vivieron muchos estudiantes y jóvenes, que podríamos decir revolucionarios, y que con la idea de juntarse con los trabajadores fueron allá a los suburbios, a las fábricas, a las oficinas donde estaban los trabajadores, y simple y sencillamente encontraron las puertas cerradas, las barricadas ahí, y las guardias sindicales impidiendo el contacto entre los estudiantes y los jóvenes movilizados, la población movilizada y los trabajadores. A eso redujeron la huelga estos burócratas sindicales. El espectáculo de la disputa burocrática alcanzó su fase de parodia cuando se vio a la Confederación Francesa Democrática del Trabajo, recientemente descristianizada, atacar a la CGT, acusada con mucha razón de atenerse a las reivindicaciones alimenticias. Así, la CFDT proclamó: por encima de las reivindicaciones materiales, lo que se plantea es el problema de la gestión y de la dirección de la empresa. esta demagogia electoral de un sindicato con vocación modernista llegó hasta a proponer la autogestión como forma de poder obrero en la empresa. Se pudo ver entonces a los dos grandes falsificadores tirarse a la cabeza la verdad de su propia mentira. El estalinista Seguí, de la CGT, calificando la autogestión de fórmula hueca. El cura de Camp, vaciándola de su contenido real. De hecho, esta disputa de antiguos y modernos en relación con las mejores formas de defensa del capitalismo burocrático preludiaba su acuerdo fundamental sobre la necesidad de negociar con el Estado y el empresariado. El lunes 20 de mayo, aparte de algunos sectores que no iban a tardar a unirse al movimiento, la huelga con ocupación era general. Había 6 millones de huelguistas. Habría más de 10 millones en los días siguientes. 10 millones de trabajadores en huelga. La CGT y el Partido Comunista, desbordados por todas partes, denunciaban cualquier idea de huelga insurreccional, haciendo como si endurecieran sus posiciones reivindicativas. Seguí declaraba que sus expedientes estaban listos para una eventual negociación. Para los sindicatos, toda la fuerza revolucionaria solo debía servir para hacerles presentables a los ojos de un gobierno inexistente y de un empresariado efectivamente desposeído. La misma comedia se representaba al nivel político. El 22 de mayo, la moción de censura al gobierno se aplazó ante la indiferencia general. Había más cosas de interés en las fábricas y en las calles que en todas las asambleas del Parlamento y de los partidos reunidos. La CGT llamó a una jornada de reivindicación para el viernes 24 de mayo, pero entre tanto, la prohibición de residencia notificada a Cohn-Bendit iba a reactivar la lucha callejera. El mismo día se improvisó una manifestación de protesta para preparar la del día siguiente, viernes. El desfile de los cegetistas, comenzado a las 2 de la tarde, se clausuró tranquilamente por un discurso particularmente senil de De Gaulle. Sin embargo, a la misma hora, millares de manifestantes habían decidido, una vez más, desafiar simultáneamente a la policía y al servicio de orden estudiantil. La participación masiva de los obreros en esta manifestación condenada por el Partido Comunista y la CGT demostraba negativamente hasta qué punto estos últimos podían ofrecer el espectáculo de una fuerza que ya no les pertenecía. Unos 30.000 manifestantes se concentraron entre la estación de Lyon y la Bastilla. Se propusieron ir al ayuntamiento, pero evidentemente la policía ya había cerrado todas las salidas. Inmediatamente se levantó la primera barricada. Esto dio la señal a una serie de enfrentamientos que se prolongaron hasta el amanecer. Una parte de los manifestantes consiguieron llegar y saquear la bolsa. El incendio, que hubiera respondido al deseo de varias generaciones de revolucionarios, solo destruyó superficialmente ese templo del capital. Varios grupos se habían diseminado en los barrios de La Bolsa, Leal y La Bastilla hasta Nación. Otros llegaron a la Rive Gauche, el lado izquierdo del río, y se mantuvieron en el barrio Latino y Saint-Germain-des-Prés, antes de retroceder hasta Danfer-Rochereau. La violencia alcanzó su punto culminante. Había dejado de ser el monopolio de los estudiantes. Era el privilegio del proletariado. Dos comisarías fueron saqueadas en pleno entusiasmo, las de Odeón y la de la calle Beaubourg. Ante las narices de los policías impotentes, dos autocares y un coche de policía fueron incendiados a bases de molotov delante de la comisaría del Panteón. se declaró que había un muerto entre los manifestantes. A la desgraciada víctima se le utilizó mucho. Dijeron que se había caído de un tejado, después que la habían apuñalado al oponerse al AMPA que manifestaba. En fin, el informe médico forense divulgado varias semanas después concluyó en muerte provocada por un casco de granada. Este es un acontecimiento que se destaca mucho, porque en efecto se dice que esta persona, muerta a finales de mayo, es el único muerto entre los manifestantes en este tipo de enfrentamiento. Los otros muertos fueron en hechos de violencia, digamos, no en una manifestación masiva, sino la policía contra alguna persona aislada, como fue el caso de varios trabajadores en las periferias de París. Seguimos con este combate callejero. En el mismo momento, varios millares de amotinados leoneses combatían a la policía atropellando a un comisario al lanzarle un camión lleno de piedras, y llegaron más lejos que sus camaradas de París al organizar el saqueo de unos grandes almacenes. Se luchó en Burdeos, donde la policía escogió la tregua, en Nantes e incluso en Estrasburgo. Así, los obreros habían entrado en lucha no solamente contra sus sindicatos, sino además simpatizando con un movimiento de estudiantes y aún mejor, con chavos de barrio, con vándalos que defendían consignas absolutamente escandalosas que iban del yo gozo en los adoquines hasta no trabajes nunca. Ninguno de los que vinieron al encuentro de los revolucionarios fuera de las fábricas para buscar con ellos una base de acuerdo puso ninguna reserva sobre este aspecto extremo del movimiento. Al contrario, los trabajadores no dudaron en construir las barricadas, quemar coches o saquear comisarías y hacer del Boulevard Saint-Michel un vasto jardín, codo a codo con los que, desde el día siguiente, Fouché y el partido llamado comunista llamarían el AMPA. El día 25 de mayo, el gobierno y las organizaciones burocráticas respondían conjuntamente a este preludio insurreccional que les había hecho temblar. Sus respuestas fueron complementarias. Los dos deseaban la prohibición de las manifestaciones y la negociación inmediata. Cada uno tomó la decisión deseada por el otro. Y ahí concluye este capítulo 5, poniendo el acento en los últimos días de mayo, más o menos desde el 17 hasta el 25, y que hacen ese arco, ese reavivamiento de la lucha callejera, pero ahora ya con la fuerza detrás de 10 millones de trabajadores en huelga y también con la presencia de muchos de ellos en las barricadas, dándole un carácter todavía más agudo a la lucha callejera. Let's get ourselves together. Just one more time.
All right, listen, man, we got a special treat for you right now.
Puisque la provocation, celle qu'on n'a pas dénoncée, ce fut de nous envoyer en réponse à nos questions vos hommes bien lunettés, bien casqués, bien boucliers, bien grenadés, bien soldés, nous nous sommes mis à crier. Parce que vous avez posté dans les cafés, dans les gares, des hommes aux allures bizarres pour ficher, pour arrêter les Krivine, les Joshua, au nom de je ne sais quelle loi, et beaucoup d'autres encore, nous avons crié plus fort. Avant l'État policier, avant l'État policier, avant l'État. n'était pas assez pour venir à bout de nous. Dans les facs, à la rentrée, vous frappez un nouveau coup. Face aux barbous, aux sportifs, face à ce dispositif, nous crions assis par terre, des Beaux-Arts jusqu'à Nanterre. Vous êtes reconnaissables, vous les flics du monde entier, les mêmes imperméables, la même mentalité. Mais nous sommes de Paris, de Prague, de Mexico, et de Berlin à Tokyo, des millions à vous crier.
Ahí estuvo esta canción de Dominique Grange, Abat l'État policier, Abajo el Estado policíaco, una canción pues, que habla justamente de esta voluntad del gobierno francés de apagar el incendio de la huelga general a punta de golpes de los granaderos y las demás tropas policíacas. Dominique Grange acompañándonos esta tarde noche. Y estamos por acá invitándoles, repitiendo, nuestros medios de comunicación para que puedan escribirnos nuestro correo quehuelga.net, quehuelga@quehuelga.net para todos quienes quieran comunicarse con esta estación. Y nuestros teléfonos 84-214-102, 84-214-102, por ahí le enviamos un saludo al compa Jorge, que se echó una llamada hace rato, pero no pudimos enlazarlo. El teléfono con Telegram, WhatsApp y mensajes de texto y de voz, 5513-1632-16. Y seguimos ahora con este capítulo sexto del texto Rabiosos y Situacionistas en el Movimiento de las Ocupaciones, una vez que los trabajadores entraron en movimiento, se habla de la profundidad y límite de la crisis revolucionaria. Hay un epígrafe de Bakunin. Era una fiesta sin comienzo ni fin. Yo veía a todo el mundo y no veía a nadie, porque cada individuo se perdía en la misma muchedumbre incontrolada y errante. Hablaba a todo el mundo sin recordar ni mis palabras, ni las de los demás, ya que la atención estaba absorbida en cada momento por los acontecimientos y objetos nuevos, por noticias inesperadas. Esto es de las confesiones de Bakunin. El movimiento de las ocupaciones, que se había apoderado de las zonas claves de la economía, alcanzó muy rápidamente a todos los sectores de la vida social, tomó todos los puntos de control de la economía del capitalismo y de la burocracia. El hecho de que la huelga se extendía ahora a actividades que siempre habían escapado a la subversión hacía más evidentes aún dos de las antiguas pruebas del análisis situacionista. La creciente modernización del capitalismo lleva consigo la proletarización de un estrato más grande de la población. A medida que el mundo de la mercancía extiende su poder a todos los aspectos de la vida, produce en todas partes la extensión y el estudio de las fuerzas que le niegan. La violencia de lo negativo fue tal que no solamente movilizó las reservas al lado de las fuerzas de choque, sino que además permitió a la canalla, que se ocupaba en reforzar lo positivo del mundo dominante, de pagarse una forma de protesta. Así hemos visto desarrollarse paralelamente las luchas reales y su caricatura a todos los niveles y en todos los momentos. Desde el principio, la acción iniciada por los estudiantes en las universidades y en la calle había encontrado su repercusión en los institutos, es decir, lo que llamamos acá en México el bachillerato. A pesar de ciertas ilusiones sindicalistas en los comités de acción de los liceanos, los alumnos de segunda enseñanza probaron por su combatividad y su conciencia que se pronosticaban menos como futuros estudiantes que como los futuros enterradores de la sociedad. Mucho más que los universitarios, los profesores de instituto supieron hacerse educar por sus alumnos. Fueron masivamente a la huelga, a la que a su turno los maestros tomaron una posición muy dura. ocupando los sitios de trabajo, los empleados de banco, de sociedades de seguro, de grandes almacenes, protestaron a la vez contra su condición de proletario y contra un sistema de servicios que hace de cada uno el servidor del sistema. Lo mismo los huelguistas de la Organización de Radio y Televisión de Francia, a pesar de la creencia en una información objetiva, entre grandes comillas, habían entrevisto confusamente su reificación y sentido el carácter fundamentalmente falso de cualquier comunicación asidua en la jerarquía. La ola de solidaridad que arrastraba el entusiasmo de los explotados no conoció límites. Los estudiantes del Conservatorio de Arte Dramático se instalaron en los locales de su escuela y participaron masivamente a las fases más dinámicas del movimiento. Los del Conservatorio de Música reclamaban una música salvaje y efímera, en un volante donde proclamaban: «Será necesario que nuestras reivindicaciones sean aceptadas en un tiempo determinado, si no, esto será la revolución». Encontraron ese tono congolés que lumumbistas y muletistas hicieron popular en el mismo momento en que el proletariado de los países industrializados comenzaba a experimentar su posible independencia, y que expresa también lo que temen todos los poderes: la ingenua espontaneidad a la conciencia política. Aparente la fórmula irrisoria en sí, todos somos judíos alemanes, tomaba en boca de los árabes que la acompasaban el 24 de mayo en la Bastilla una resonancia verdaderamente inquietante, ya que cada uno pensaba que haría falta vengar la masacre de octubre de 1961 y que ninguna distracción sobre este tema de la guerra israelo-árabe podría impedirlo. La toma del transatlántico France por su equipaje a lo largo de Abre tuvo, a pesar de su mínima consecuencia, el mérito de recordar a los que reflexionaban entonces por las posibilidades de la revolución que el gesto de los marinos de Odessa, de Kronstadt y de Kiel en Rusia no pertenecía al pasado. Lo insólito se convertía en cotidiano a medida que lo cotidiano se abría a asombrosas posibilidades de cambio. Ahí está un poco la esencia de estos tiempos condensados. Lo insólito se convertía en cotidiano a medida que lo cotidiano se abría a asombrosas posibilidades de cambio. Los investigadores del Observatorio de Meudon pusieron en autogestión el Observatorio Astronómico. La Imprenta Nacional estaba en huelga. Los enterradores ocuparon los cementerios. Los futbolistas echaron a los dirigentes de su federación y redactaron un volante en que reclamaban el fútbol para los futbolistas. El viejo topo no escatimaba nada, ni los antiguos privilegios ni los nuevos. Los internos y los jóvenes médicos habían liquidado la feudalidad que reinaba en su facultad. Habían escupido sobre los patrones antes de expulsarlos. Se pusieron en contra de la orden de medicina e hicieron el proceso de las concepciones médicas. Los cuadros contestatarios llegaron hasta denunciar su propio derecho a la autoridad como privilegio negativo para consumir más y por consiguiente vivir menos. No faltó más que los agentes publicitarios que siguieran el modelo de los proletarios, que exigían el fin del proletariado deseando la liquidación de la publicidad.
A beast car locked in against morning. Oh, now sleeping. Rug silent. Mirrors vacant. Dust blind as events of love or couples. Wound in sheets and couples.
En el espacio de una semana, millones de gentes habían roto con el peso de las condiciones alienantes, con la rutina de la supervivencia, con la falsificación ideológica, con el mundo al revés del espectáculo. Por primera vez desde la Comuna de 1871 y con mejor porvenir, el hombre individual real absorbía al ciudadano abstracto. En tanto que hombre individual en su vida empírica, en su trabajo individual, en sus relaciones individuales, se volvía un ser genérico y reconocía así sus propias fuerzas como fuerzas sociales. La fiesta concedía por fin verdaderas vacaciones a quienes no conocían más que días de salario y de permiso. La pirámide jerárquica se había fundido como un pan de azúcar al sol de mayo. Ya no había ni intelectuales ni obreros, sino revolucionarios dialogando por todas partes, generalizando una comunicación en la que solo los intelectuales obreristas y otros candidatos a dirigentes se sentían excluidos. En este contexto, la palabra camarada había encontrado su sentido auténtico. Señalaba verdaderamente el fin de las separaciones, y los que la empleaban a la manera estalinista comprendieron rápidamente que hablar la lengua de los lobos les denunciaba más bien como perros guardianes. Las calles pertenecían a quienes las desadoquinaban. La vida cotidiana redescubierta de repente se convertía en el centro de todas las conquistas posibles. Gentes que habían trabajado siempre en oficinas ocupadas ahora declaraban que ya no podrían vivir nunca como antes, ni siquiera un poco mejor que antes. Se sentía muy bien en la revolución naciente que solo habría retrocesos tácticos y ya no renuncias. Cuando a la ocupación del Odeón, el director administrativo se retiró al fondo de la escena. Después, pasado el momento de sorpresa, dio unos pasos hacia adelante y exclamó: «Ahora que lo han tomado, guárdenlo, no lo devuelvan jamás, mejor quémenlo». Y que el Odeón, momentáneamente devuelto a su chusma cultural, no haya sido quemado, demuestra que solo estábamos en el estreno. El tiempo capitalizado se había detenido. Sin tren, sin metro, sin coche, sin trabajo, los huelguistas recuperaron el tiempo tan tristemente perdido en las fábricas, en la carretera, ante la televisión. Ahí hay otra gran verdad del tiempo concentrado. El tiempo capitalizado se había parado. Sin tren, sin metro, sin coche, sin trabajo, los huelguistas recuperaron el tiempo tan tristemente perdido en las fábricas, en la carretera, ante la televisión. Se vagaba por la calle, se soñaba, se aprendía a vivir. Por primera vez hubo verdaderamente una juventud, no la categoría social inventada para las necesidades de la causa mercantil por los sociólogos y los economistas, sino la única juventud real, la del tiempo vivido sin tiempo muerto, la que rechaza la referencia policíaca de la edad en provecho de la intensidad. «Viva la efímera juventud marxista pesimista», decía una pinta. La teoría radical, reputada difícil por los intelectuales incapaces de vivirla, se volvía tangible para todos aquellos que la sentían en sus mínimos gestos de rechazo, y es por lo que no tenía ninguna dificultad en exponer en los muros la formulación teórica de lo que deseaban vivir. Era suficiente una noche de barricadas para que los chavos banda se politizaran y se encontraran en perfecto acuerdo con la fracción más avanzada del movimiento de las ocupaciones. A las condiciones objetivas previstas por la Internacional Situacionista, y que naturalmente llegaban a reforzar y propagar sus tesis, se añadió la ayuda técnica de las imprentas ocupadas. Algunos impresores fueron entre los raros huelguistas que, superando la fase estéril de la ocupación pasiva, decidieron sostener prácticamente a aquellos que se mantenían en la punta del combate. Volantes y carteles que apelaban a la constitución de los consejos obreros obtuvieron de esta forma grandes tirajes. La acción de los impresores obedecía a una conciencia clara de la necesidad en que el movimiento se encontraba de poner al servicio de todos los huelguistas los instrumentos de producción y los centros de consumo, pero también obedecía a una solidaridad de clase que tomó en otros trabajadores una forma ejemplar. El personal de la fábrica Schlumberg precisó que su reivindicación no se refería de ninguna manera a los salarios y entró en huelga para sostener a los obreros particularmente explotados de Danone, la fábrica vecina. Los empleados de la tienda Fenac declararon igualmente en un volante que: «Nosotros, trabajadores de los almacenes de la FENAC, no nos hemos puesto en huelga por la satisfacción de nuestras necesidades particulares, sino para participar en el movimiento que moviliza actualmente 10 millones de trabajadores manuales e intelectuales».
the things that you know. Listening for a fistful of silence, climbing valleys into the shade.
El reflejo del internacionalismo que los especialistas de las coexistencias pacíficas y de las guerrillas exóticas habían enterrado prematuramente en el olvido o en las oraciones fúnebres del estúpido Régis Debray, reapareció con una fuerza que parece augurar la próxima vuelta de las brigadas internacionales. Al mismo tiempo, todo el espectáculo de la política extranjera, con Vietnam a la cabeza, se disolvió súbitamente, revelando lo que nunca había dejado de ser: falsos problemas para falsas protestas. Se aclamó la toma de Bumidon por los antilleses, las ocupaciones de residencias universitarias internacionales. Raramente fueron quemadas tantas banderas nacionales por tantos extranjeros resueltos a terminar de una vez y para siempre con el símbolo del Estado, antes de terminar con los mismos Estados. El gobierno francés supo responder a este internacionalismo entregando a la prisión de todos los países a los españoles, iraníes, tunecinos, portugueses, africanos y a todos aquellos que soñaban en Francia con una libertad prohibida en su país. Toda la charlatanería sobre las reivindicaciones parciales no bastaba para borrar un solo momento de libertad vivida. En algunos días, la certeza del cambio total posible había llegado a un punto sin retorno. La organización jerárquica, tocada en sus fundamentos económicos, dejaba de aparecer como una fatalidad. El rechazo a los jefes y a las fuerzas del orden, como la lucha contra el Estado y sus policías, se había convertido primeramente en una realidad en los lugares de trabajo, donde empresarios y dirigentes de todas clases habían sido expulsados. Incluso la presencia de aprendices a dirigentes, hombres de los sindicatos y de los partidos, no podía borrar del ánimo de los revolucionarios que lo que se había hecho más apasionadamente se había operado sin dirigentes y además en contra de ellos. El término estalinismo fue así reconocido por todos como el peor insulto en la jauría política. El paro del trabajo, como fase esencial de un movimiento que apenas ignoraba su carácter insurreccional, metía en la mente de cada uno esta evidencia primordial de que el trabajo alienado produce la alienación. El derecho a la pereza se confirmaba no solamente en pintas populares como «Nunca trabajes» o «Vivir sin tiempos muertos», «Gozar sin trabas», sino sobre todo en el desencadenamiento de la actividad lúdica. Fourier ya señalaba que serían necesarias varias horas de trabajo a obreros para construir una barricada que los amotinados levantan en unos minutos. La desaparición del trabajo forzado coincidía necesariamente con la rienda suelta a la creatividad en todos los dominios. Pintas, lenguaje, comportamiento, táctica, técnica de combate, agitación, canciones, carteles y cómics. Cada uno podía medir así la suma de energía creativa prostituida en los periodos de supervivencia, en los días condenados al rendimiento, a la compra, a la televisión, a la pasividad erigida en principio. Se podía estimar con el contador Heiger la tristeza de las fábricas de ocio donde se paga para consumir con aburrimiento las mercancías que se producen en el hastío que hace los ocios deseables. Bajo los adoquines, la playa. Hacía constar alegremente un poeta de muralla, mientras que una carta aparentemente firmada por el organismo patronal aconsejaba cínicamente a los trabajadores olvidar las ocupaciones de fábricas y aprovechar sus aumentos de sueldo para pasar sus vacaciones en el Club Med.
Out of their sight,
another cigarette. Learn to forget. Learn to forget. Learn to forget. Learn to forget.
Con la agresividad que pusieron las masas, era indiscutible que a quien se apuntaba era al sistema de la mercancía. Si hubo pocos saqueos, muchos escaparates, en cambio, sufrieron la crítica de las pedradas. Hace mucho tiempo que los situacionistas preveían que la incitación permanente para aprovechar los más diversos objetos a cambio de una insidiosa contrapartida en dinero provocaría la ira de las masas engañadas y tratadas como agentes consumidores. Los automóviles que acumulan en ellos mismos la alienación del trabajo y del ocio, el aburrimiento mecánico, la dificultad para desplazarse y la rabia permanente de su propietario, atrajeron principalmente los cerillos. Uno tiene derecho de extrañarse de que los humanistas, de ordinario dispuestos a denunciar la violencia, no hayan aplaudido este gesto saludable que salva de la muerte a gran cantidad de personas prometidas cada día a los accidentes automovilísticos. La falta de dinero ocasionada por el cierre de los bancos no fue sentida como una molestia, sino como un aligeramiento de las relaciones humanas. Hacia el final de mayo comenzaba a hacerse a la idea de la desaparición de la moneda. La solidaridad efectiva mitigaba las deficiencias del mantenimiento individual. La comida era distribuida gratuitamente en muchos sitios ocupados por los huelguistas. Por otra parte, nadie ignoraba que en caso de prolongación de la huelga hubiese sido necesario recurrir a las requisiciones y así inaugurar un verdadero periodo de abundancia. Esta forma de tomar las cosas de raíz era verdaderamente la teoría realizada, el rechazo práctico de la ideología. De modo que los que actuaban así radicalmente se encontraban doblemente capacitados para denunciar la distorsión de lo real que efectuaban, en su palacio de espejos, los aparatos burocráticos en lucha para imponer en todas partes su propio reflejo. Los revolucionarios combatían por los objetivos más avanzados del proyecto revolucionario y del que podían hablar en nombre de todos y con conocimiento de causa. Medían mejor la distancia que existe entre la práctica de la base y las ideas de los dirigentes. Desde las primeras asambleas en la Sorbona, aquellos que pretendieron hablar en nombre de un grupo tradicional y de una política especializada fueron abucheados y puestos en la imposibilidad de tomar la palabra. Los barricaderos nunca juzgaron necesario hacerse explicar por los burócratas confirmados o en potencia. Sabían muy bien, por el placer que tomaban, que combatían por ellos mismos y esto les bastaba. Este fue el elemento motriz de una revolución que ningún aparato podía tolerar. Ahí se ejercieron principalmente los intentos de frenar la movilización. La crítica de la vida cotidiana comenzó a modificar con éxito el decorado de la alienación. La calle Gay-Lussac se llamó calle del 11 de mayo. Las banderas rojas y negras prestaron una apariencia humana a las fachadas de los edificios públicos. La perspectiva hosmaniana de los bulevares fue corregida. Las zonas verdes repartidas de nuevo y prohibidas a la circulación rápida. Cada uno hizo a su manera la crítica del urbanismo. En cuanto a la crítica del proyecto artístico, no era entre los viajantes del happening ni entre los palizas de vanguardia donde había que buscarla, sino en la calle, en los muros y en el movimiento general de emancipación que llevaba en él la misma realización del arte. Los médicos, tan frecuentemente apegados a la defensa de intereses corporativistas, pasaron al campo de la revolución denunciando la función policíaca que se les imponía. La sociedad capitalista, bajo el pretexto de una aparente neutralidad, liberalismo, vocación médica, humanismo no combatiente, ha colocado al médico al lado de las fuerzas represivas. El médico está obligado a mantener a la gente en estado de trabajo y de consumo, por ejemplo, a través de la medicina del trabajo. El médico está encargado de hacer aceptar a las gentes una sociedad que les pone enfermos, por ejemplo, a través de la psiquiatría. Esto pertenece a un texto llamado Medicina y Represión, volante editado por el Centro Nacional de los Jóvenes Médicos. Esto honra a los internos y a los enfermeros del Hospital Psiquiátrico de Saint-Ain por denunciar prácticamente este universo concentracional, ocupando los lugares, expulsando a las inmundicias que Breton deseaba ver reventar y aceptando en el comité de ocupación a representantes de los supuestos enfermos. Raramente se ha visto a tanta gente denunciar tantas cosas normales. Y sin duda, un día será necesario comprobar que en mayo de 1968, el sentimiento de profundos trastornos procedió a la transformación real del mundo y de la vida. La actitud manifiestamente consejista precedió así a la aparición de los consejos. Ahora bien, lo que los recientes reclutas del nuevo proletariado puedan realizar, los obreros lo harán mejor desde el momento en que salgan de las jaulas donde los mantienen los monos del sindicalismo. Es decir, muy pronto, si nos remitimos a consignas como «linchemos a Segui». La formación de los comités de acción de base fue un signo particular y positivo del movimiento, sin embargo, contenía en ella la mayoría de los obstáculos que los iban a destrozar. Al principio procedía de una profunda voluntad de librarse de las manipulaciones burocráticas y de comenzar una acción autónoma en la base, en el marco de la subversión general. Así, los comités de acción organizados en las fábricas Rompulan y en las prensas nacionales, así como en ciertos almacenes, por no citar más que estos tres ejemplos, pudieron desde el principio lanzar y endurecer la huelga contra las maniobras sindicales. Igualmente, este fue el caso de los comités de acción estudiantes obreros, que lograron acelerar la extensión y el fortalecimiento de la huelga. Sin embargo, lanzada por militantes, la fórmula de los comités de base sufrió por este pobre origen. La mayoría eran una presa fácil para los profesionales de la infiltración, se dejaban paralizar por las disputas sectarias, solo podían animar a las buenas voluntades ingenuas. Por lo tanto, muchos desaparecieron. Otros, por su eclecticismo y su ideología, hastiaron a los trabajadores. Sin una toma directa de las luchas reales, la fórmula favoreció a todas las caricaturas y a todas las recuperaciones, como fueron los casos del Comité de Acción del Odeón y también el Comité de Acción de los Escritores. La clase obrera había realizado espontáneamente lo que ningún sindicato, ningún partido podía ni quería hacer en su lugar. El inicio de la huelga y la ocupación de las fábricas. Había hecho lo esencial, sin lo cual nada hubiera sido posible, pero no hizo nada más y dejó entonces la ocasión a las fuerzas exteriores, capaces de desposeerla de su victoria y hablar en su lugar. El estalinismo interpretó ahí su mejor papel después de Budapest. El Partido Comunista y su apéndice sindical constituían la principal fuerza contrarrevolucionaria que puso trabas al movimiento. Ni la burguesía ni la socialdemocracia hubieran podido combatirlo tan eficazmente. Debido a que era la central más potente y sustentaba la mayor dosis de ilusiones, la CGT apareció sin duda como el peor enemigo de la huelga. De hecho, todos los demás sindicatos perseguían el mismo fin. Por lo tanto, nadie encontró tan bella frase como L'Humanité, el periódico del Partido Comunista, al titular con indignación: el gobierno y el empresariado prolongan la huelga. Un volante del 2 de junio, firmado por el delegado de un comité de obreros y estudiantes suecos de Gotemburgo, relata que Tomasi, representante de la CGT Renault, rehusó la suma recolectada por los trabajadores suecos, alegando que la huelga actual es un asunto francés y no atañe a los demás países, que los obreros franceses eran obreros evolucionados y no les faltaba nada, particularmente dinero, que la huelga presente no era de ningún modo revolucionaria, que se trataba únicamente de reivindicaciones, que la puesta en marcha de las fábricas por cuenta de los propios obreros era una idea romántica, inadaptada a la situación francesa, que esta huelga era el resultado de la labor paciente y ordenada hecha por los sindicatos durante largos años, y que desgraciadamente pequeños grupos de infiltrados trataban de oponer a los obreros y a los dirigentes sindicales, haciendo creer que los sindicatos habían seguido a los obreros en la huelga y no lo contrario. Imagínense qué anécdota, trabajadores suecos haciendo una cooperacha y mandando, pues eso, el apoyo económico para los huelguistas y la dirigencia sindical rechazando el apoyo bajo la idea de que no lo necesitaban, de que ellos tenían todo lo necesario y que aún la burocracia estaba en control de la situación. Y prosigue el texto. En la sociedad capitalista moderna, los sindicatos no son una organización obrera degenerada ni una organización revolucionaria traicionada por sus dirigentes burocráticos, sino un mecanismo de integración del proletariado en el sistema de explotación. Reformista por esencia, el sindicato, cualquiera que sea el contenido político de la burocracia que lo dirige, sostiene la mejor defensa del empresariado devenido reformista a su vez. Esto se vio bien en el sabotaje de la gran huelga salvaje en Bélgica de 1960-61 por el sindicato socialista. El sindicato constituye el freno a cualquier voluntad de emancipación total del proletariado. A partir de ahora, cualquier revuelta de la clase obrera se hará en primer lugar contra sus propios sindicatos. Es la verdad elemental que los neobolcheviques rehúsan reconocer. Mientras lanzaban la consigna revolución, se quedaron en la esfera de la contrarrevolución. Trotskistas y maoístas de todas las salsas se han definido siempre en relación al estalinismo oficial. Por esto mismo han contribuido a alimentar ilusiones del proletariado sobre el Partido Comunista y los sindicatos. No tiene nada de extraño que una vez más griten contra la traición allí donde no se trata más que de una conducta burocrática natural. Defendiendo a sindicatos más revolucionarios, todos sueñan infiltrarse un día. No solamente no ven lo moderno, sino que se obstinan en reproducir los errores del pasado. Constituyen la mala memoria del proletariado, resucitando todas las revoluciones fracasadas de nuestra época, desde 1917 hasta las revoluciones campesinas burocráticas china y cubana. Su fuerza de inercia antihistórica ha pesado mucho en el platillo de la contrarrevolución, y su prosa ideológica ha contribuido a falsificar estos diálogos reales que se entablan un poco por todas partes. Pero todos estos obstáculos objetivos, exteriores a la acción y a la conciencia de la clase obrera, no hubieran resistido el espacio de una ocupación de fábrica si los obstáculos subjetivos propios del proletariado no estuviesen aún ahí. Es que la corriente revolucionaria que movilizó en algunos días a millones de trabajadores arrancó desde muy abajo. No se soportan impunemente varios decenios de historia contrarrevolucionaria. Siempre queda algo, y esta vez fue el retraso de la conciencia teórica la más grave de las consecuencias. La alienación mercantil, la pasividad espectacular y la separación organizada son los principales triunfos de la abundancia moderna. Son en primer lugar estos aspectos a los que se ha acusado por la sublevación de mayo, pero es su parte escondida en la conciencia de las gentes la que ha salvado el viejo mundo. Los proletarios han entrado en lucha espontáneamente, armados con su única subjetividad rebelde. La profundidad y violencia de lo que han hecho es la réplica inmediata al insoportable orden dominante. Pero finalmente la masa revolucionaria no tuvo tiempo de tener una conciencia exacta y real de lo que hacía. Y es esta inadecuación entre la conciencia y la praxis que queda como marca fundamental de las revoluciones inacabadas. La conciencia histórica es la condición sine qua non de la revolución social. Por supuesto, grupos conscientes entrevieron el sentido profundo del movimiento y comprendieron su desarrollo. Son ellos los que actuaron con más radicalismo y consecuencia. Pues no son las ideas radicales las que han faltado, sino sobre todo la teoría coherente y organizada. Este retraso histórico también ha engendrado todas las insuficiencias prácticas que han contribuido a paralizar la lucha. Si el principio de la propiedad privada, base de la sociedad burguesa, ha sido pisoteado en todas partes, muy raros son los que han osado ir hasta el final. El rechazo del saqueo no fue más que un detalle. En ninguna parte los obreros procedieron a la distribución de las existencias de mercancías en los grandes almacenes. Casi nunca se decidió la puesta en marcha de ciertos sectores de la producción o de la distribución al servicio de los huelguistas, a pesar de algunos llamamientos aislados en favor de tales perspectivas. De hecho, tal tentativa supone ya otra forma de organización del proletariado, distinta de la política sindical. Y es esta forma autónoma la que más cruelmente ha faltado. Si el proletariado no llega a organizarse revolucionariamente, no puede vencer. Las lamentaciones trotskistas sobre la ausencia de una organización de vanguardia son lo contrario del proyecto histórico de la emancipación del proletariado. El acceso de la clase obrera a la conciencia histórica será obra de los mismos trabajadores, y es únicamente a través de una organización autónoma como pueden hacerlo. La forma consejista sigue siendo el medio y el fin de esta emancipación total. Una de esas tesis que habrá que revisar y discutir si todavía en este capitalismo del siglo XXI, en el que estamos en este año 2018, es algo viable hablar de los consejos obreros. Ese fue un paréntesis cortesía mía. Son estos obstáculos subjetivos los que han hecho que el proletariado no haya podido tomar la palabra por él mismo y que a su vez han permitido a los especialistas de la frase que figuran entre los primeros responsables de estos obstáculos poder aún pontificar. Pero ellos han sufrido en todas partes donde tropezaron con la teoría radical. Jamás tantas gentes que tanto lo habían merecido han sido tratados como canalla. Después de los portavoces oficiales del estalinismo, fueron los Axelos, los Godard, los Châtelet, los Morán, los Lapassat, que se vieron insultados y expulsados de las aulas de la Sorbona, como en las calles, cuando venían a proseguir sus buenos oficios y su carrera. Y respecto de Edgar Morán, ahora muy llevado y traído, dicen lo siguiente los situacionistas: Morán, este cerdo exagera. En su libro Idiota, mayo 1968, La Brecha, no tiene miedo de acusar a los situacionistas de haber cometido agresiones físicas de varios contra uno. Decididamente, la mentira es un oficio del ex argumentista. Por tanto, debe saber que un solo situacionista le haría correr hasta Versalles e incluso hasta Plomedet. Bueno, pues allí un exabrupto fuerte contra Morán, que hizo esta acusación y los situacionistas la rechazan con vigor. Seguramente que estos reptiles no se arriesgaban por esto a morir de vergüenza. Han esperado su hora, la derrota del movimiento de las ocupaciones, para recomenzar su trabajo al gusto del día. No se veían enunciados en el programa de la imbécil Universidad de Verano, en Le Monde del 3 de julio, a la Passat para la autogestión, Lyotard con Châtelet para la filosofía contemporánea, y Godard, Sartre y Butor en su comité de apoyo. Pues ahí está cómo iban recuperando los intelectuales el terreno cedido por las masas que ya habían sido puestas otra vez en la disciplina del capitalismo. Y cierra este capítulo 6, que también va a ser el cierre de nuestra lectura de esta noche, de la siguiente manera. Evidentemente, todos aquellos que obstaculizaron la transformación revolucionaria del mundo no se han transformado ellos mismos ni un pelo. Tan inquebrantables como los estalinistas que han caracterizado suficientemente este nefasto movimiento por el simple hecho de que les ha hecho perder las elecciones, los leninistas de los partidos trotskistas no han encontrado más que la confirmación de su tesis sobre la falta de un partido dirigente de vanguardia. En cuanto al primer llegado de los espectadores, ha coleccionado o vendido las publicaciones revolucionarias y ha corrido a comprar las fotos de las barricadas reveladas en pósters. Pues ahí está este capítulo muy interesante, donde los situacionistas sueltan todo su bagaje sobre cómo ven la época y cuáles eran un poco las condiciones. Creo que este capítulo es, en muchos sentidos, el más interesante, donde salimos de la crónica, donde salimos del relato de los hechos para pasar a las ideas, a pensar la época y a mostrar cómo desde este pensamiento situacionista es posible hablar de que en efecto el mayo de 68 en Francia fue el esbozo, el ensayo, los prolegómenos, el inicio de una revolución. Y también a pensar cuáles son los obstáculos, tanto desde el punto de vista externo de las masas como en su propia subjetividad, todo esto que se ha hablado de las dificultades que encontraron las masas para pensar y para movilizarse, para organizarse de manera autónoma. Algo que ya leíamos en los escritos, por ejemplo, de los magonistas en México, es algo que forma parte del patrimonio de los trabajadores del mundo. La huelga y la ocupación de los locales sirve de poco si no cambiamos el sentido de la producción, si no hacemos que las fábricas funcionen en beneficio de la comunidad y no simplemente las paramos. Que esa es un poco la tradición del sindicalismo: paramos la producción, obligamos al patronato a que nos dé lo que estamos reivindicando. Y ahí es donde pues fallan las cosas, porque lo que necesitamos es transformar el modo, la manera en la que estamos en el mundo, la manera en la que nos reproducimos, la manera en la que creamos la riqueza que satisface nuestras necesidades. Bien, ya nos queda poco de este recorrido por el mayo francés. Vamos por ahí a hacer algunos otros contrapuntos con los situacionistas y también a darle pues a la última parte de su libro. Vamos a seguir todavía viajando en mayo, justo cuando vamos llegando al mes de mayo, y que la situación por lo demás en Francia también está bien fuerte en este momento, con la resistencia de las y los sadistas allá en Nantes, en el norte, ¿qué es eso? El noreste de Francia, en pues prácticamente también en una guerra pequeñita ahí con miles de policías sobre la ocupación de Notre Dame de Lan, y también con muchas ocupaciones, parálisis de la educación superior. Muchas universidades en Francia hoy día están en paro contra las reformas modernizadoras y autoritarias del presidente Macron. Sobre ese tono nos vamos a ir y vamos a despedir esta emisión. Ya nos comimos un cachito del espacio de noticias de La Que Huelga Radio, pero antes de irnos vamos a escuchar otra canción de Jacques Dutronc. Habíamos escuchado al inicio de esta serie sobre el mayo francés de 1968 una canción de Jacques Dutronc que se llama Il est 5 heures, son las 5 de la mañana, y ahora vamos a escuchar una que le cae muy bien y cerramos con eso nuestra misión a todos los burócratas de antes y de ahora, que se llama El oportunista. Aquí van a escuchar a Jacques Dutronc decir algo pues muy chistoso, como le gusta todo y no tiene problema en cambiarse sus principios, sus ideas, porque él es un oportunista. Puede cambiar su traje, puede cambiar su chaqueta, su cachucha, todas las veces que sea necesario. Esto es Jacques Dutronc interpretando El oportunista. Ahí nos vemos, nos escuchamos pronto en estas emisiones de La Fuerza del Lobo es la Manada. Buenas noches, no se vayan, después sigue el espacio de noticias de La Que Huelga Radio. Hasta la próxima.
Qui proteste, moi je ne fais qu'un seul geste.